Pasamos al punto 8, robe pregunta. ¿Alguna robe, alguna pregunta? Perdón. Primero se da respuesta a la pregunta del pleno anterior y posteriormente tendrá la palabra para formular preguntas. Tiene la palabra.
Comenzamos con la pregunta de adelante, Níjar. Primera pregunta. El acta de inicio del Parque de las Berlingas se firmó el día 24 de abril y el plazo de ejecución de la obra es de 4 meses. La empresa adjudicataria está obligada a finalizar la obra en el mes de septiembre. En la actualidad, la obra se encuentra en la fase de movimiento de tierra y ejecución de infraestructura. En cuanto a la obra de la Avenida de la Constitución, está prevista la pavimentación de las rotondas 3 y 4 para la próxima semana, quedando así la obra totalmente pavimentada. Pasamos a la pregunta de Vox. No, primero de Vox. Primera pregunta. Sigue usted preguntando lo mismo y, por supuesto, le sigo respondiendo lo mismo. Usted tiene acceso a los presupuestos en los que existe una partida concreta de fiestas que, como concejal, puede consultar. Aún así, debería concretar a qué se refiere usted con la fiesta y comida. ¿A las fiestas patronales, a las fiestas de verano, a los carnavales, a todos, a la mitad, unos sí, a otros no? Cuando concrete, pues le podremos decir cantidades exactas. Segunda pregunta. Está muy feo valorarse a uno a sí mismo. Eso se llama soberbia. Así que vamos a dejar que sean los ciudadanos los que valoren el 28 de mayo. Tercera pregunta. Hay 4 expedientes, pero están retrasados por la nueva Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. El artículo 3.2 del decreto 550/2022 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, respecto a la cédula urbanística, determina que la obtención de la cédula urbanística se realizará previa solicitud de los interesados, conforme al contenido y procedimiento que se determine en las ordenanzas municipales y, en su defecto, conforme a la siguiente regla. A. La cédula urbanística deberá indicar al menos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de gestión aplicable, indicando las circunstancias particulares de revisión, modificación o suspensión de licencias que le afecten, así como si han sido objeto de su impugnación en vía administrativa o jurisdiccional, y en su caso si su ejecutividad ha sido suspendida. La clasificación del suelo y demás determinaciones urbanísticas significativas de ordenación general o detallada, en especial la referida a su uso, aprovechamiento, urbanización y edificación. Si la parcela tiene condición de solar o, en su caso, advertencia de las exigencias legales para adquirir tal condición. Otras determinaciones territoriales urbanísticas que condicionen el aprovechamiento y el uso del terreno o edificación, en especial la referida a las posibilidades de urbanización y edificación y, en su caso, la incoación de expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística. B. El ayuntamiento deberá remitir la cédula urbanística en el plazo no superior a un mes, salvo que las ordenanzas municipales prevean un plazo inferior a contar desde que tenga entrada la solicitud en el registro electrónico municipal. Del transcurso de dicho plazo sin contestación expresa, no podrá deducirse efecto favorable alguno respecto a los términos de la consulta. C. La cédula urbanística tendrá carácter informativo y no vinculará a la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas, en especial de la potestad de ordenación territorial y urbanística. En cualquier caso, mantendrá su eficacia mientras sigan en vigor las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de gestión conforme a las cuales haya sido elaborada, y como máximo hasta 6 meses a contar desde la fecha de su expedición, con independencia de cuándo hubiera tenido lugar la notificación. D. Los ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para la tramitación y expedición de la cédula urbanística a través de su sede electrónica. Para poder emitir el informe de disciplina hay que aportar notas simples recientes, documentación que no estaban acostumbrados a aportar los interesados, procedimiento en transformación por modificación de la ley. Cuarta pregunta. Los elementos deteriorados y vandalizados del parque de skate fueron retirados al objeto de evitar accidentes. Puesto en contacto con la empresa encargada de la fabricación de los mismos, se procedió al encargo de la sustitución de los tableros dañados y deteriorados para el correcto desarrollo de la actividad deportiva. El plazo de fabricación de los tableros y su colocación se estimó en 2 meses. Se prevé su recolocación a principios de junio. Quinta. No se ha prometido nada de eso. De cualquier modo, le invito a que lea el programa electoral del Partido Socialista, del que seguro que va a aprender mucho. Sexta pregunta. Esto no es cuestión de racismo. Cualquier ayuda económica, venga de donde venga, requiere de un proyecto definido de la actuación que trate. En este momento todavía no consta en este ayuntamiento ese proyecto, pero en cuanto lo tengamos se dará respuesta. Es muy simple. Séptima pregunta. Este ayuntamiento está pagando en tiempo y forma. No sé muy bien a qué tipo de deuda se refiere usted. Octava pregunta. A pesar de que se dio algo de respuesta en el pleno, le voy a explicar algo más, porque sobre todo, como decía muchas cosas en su pregunta, pues le voy a explicar yo. Mire, si ha leído el programa electoral del año pasado, creo que no lo he comprendido. El grado de cumplimiento de este equipo de gobierno es bastante más alto, vamos, el doble de lo que usted dice. Y mire, pues mire que esta legislatura ha sido complicada. Hemos tenido una DANO, una Gloria, una COVID. A pesar de todo eso, se han hecho tantas cosas que alguna iniciativa no ha podido cumplirse en plazo. Pero se cumplirá porque todos conocen que la obra a que se refiere está en ejecución, adjudicada o en licitación, y que este equipo de gobierno soluciona problemas. Pero reconozco, eso sí se lo reconozco, que no somos capaces de impedir ni pandemia ni desastres meteorológicos. Y me alegro de que esté satisfecho del alumbrado del carril bici, ciclopeatonal y de la carretera, nosotros también. Habla usted también del aparcamiento del cementerio. Pues bien, mire, la obra se encuentra en fase de adjudicación, habiéndose realizado la apertura del sobre de oferta económica con una concurrencia de 6 empresas licitadoras, siendo inminente el inicio de la misma, ya que una vez evaluada la oferta económica, se procederá a la adjudicación de la obra a la oferta más beneficiosa según los criterios de adjudicación. El cuartel de la Guardia Civil se encuentra en ejecución, habiéndose firmado el acta de inicio el 28 de febrero y el plazo de ejecución de la obra es de 7 meses, estando la empresa adjudicataria obligada a finalizar la obra en el mes de octubre. En la actualidad, la obra se encuentra en fase de albañilería del edificio existente y estructura del nuevo edificio. Pese a todo eso, le vamos a decir todas las obras que se han hecho para que vea todo lo que se ha cumplido. Mire. Alumbrado público en calle Desagüe, calle Tasmania, calle Embarque, calle Depósito, así como en las pistas polideportivas de Aguamarga. Renovación de redes de abastecimiento en calle Aljibe y La Noria de Aguamarga. Renovación de redes de saneamiento en calle Pueblecico de Aguamarga. Construcción de plaza y ampliación de parque junto a consultorio de Fernán Pérez. Reparación de la plaza de Fernán Pérez. Pavimentación de la calle Estanco en la Hortichuela. Pavimentación de la calle Yunque con hormigón en la Hortichuela también. Pavimentación de la calle Hortichuelas Bajas en la Hortichuela. Pavimentación y aparcamiento de la Hortichuela Alta, calle Abutarda, Doctora, Caza, Romica y Mayor. Asfaltado de Calaespuma en Las Negras. Rehabilitación del Frente Marítimo de Las Negras. Asfaltado de calle Rosada de Las Negras. Renovación de saneamiento y asfaltado en calle Raya de Las Negras. Multiespacio deportivo de Rodalquilar. Rambla Las Niñas de Rodalquilar. Reparación de acerado del Pozo de los Frailes. Pavimentación calle Hormigón de la Huerta del Pozo de los Frailes. Apertura cerrado Rambla calle La Noria con calle La Rambla del Pozo de los Frailes. Sendero peatonal del Pozo de los Frailes a San José con distintivo sendero azul. Mantenimiento del colegio del Pozo de los Frailes. Colocación de módulo para local social en el Pozo de los Frailes. Obra en la plaza Marga Estebarán en San José. Asfaltado en calle Velablanca en San José. Asfaltado en calle Calaiguera en San José. Reparación de acerado de calle Ancla en San José. Peatonalización calle Entrada de San José. Mantenimiento en cementerio de San José. Colocación del módulo para local social en Ruesca. Reparación de acerado en Ruesca, calle Cueva del Nino, Hondonada y Principal en Barranquete. Reconstrucción de muro, pintura y limpieza de zona municipal en la calle Hondonada de Barranquete. Colocación de las letras del Barranquete con alumbrado solar. Escollera y asfaltado en calle de la Iglesia, que empieza el día 20 en Barranquete también. Muro calle Real del Viso, asfaltado el patio del Colegio del Viso. Camino de los Grillos a los Nietos. Retirada de árboles invasores en la calle Alfarerías de Atochares, acerado, reposición de árboles y riego por goteo en calle Cristo de Atochares, reparación de alcorques junto a la plaza de Atochares, reparación de acerado y plaza junto al local social por raíces de árboles de Atochares, ampliación del club de la tercera edad de Atochares, pavimentación de calle paralela al club de la tercera edad de Atochares, reparación de acerado en calle Amapola, Azar y Aurora en Pueblo Blanco, acondicionamiento de zona verde y cuneta en la entrada de Pueblo Blanco, acerado, bordillo y pivotes para evitar el paso al solar en calle Arenal de Pueblo Blanco, acerado en calle Campo de Albaricoque, acerado consultorio y colegio de Albaricoque, alumbrado público en calle de las Pistas de Albaricoque, calle Sondeo, reparación de acerados por árboles en San Isidro, aparcamiento con alumbrado en calle Sondeo, que ahora es la calle Alejo, en San Isidro también, acerado y bordillo Cerrillo del San Isidro, asfalto frente a piscinas y junto a servicios sociales de San Isidro, hormigonado en la calle Fábrica de San Isidro, proyecto de urbanización de espacio público Las Berlingas de San Isidro, proyecto de mejora de seguridad vial en la Avenida de la Constitución, en San Isidro, asfaltado en calle Morrón de Genovés, en San Isidro, acondicionamiento de la zona frente a la Ermita de los Montes de San Isidro, parterre en calle Artal de San Isidro, acerado en calle Doctor Paquito de San Isidro, colocación de la tela asfáltica, arreglo de humedad y reposición de suelo Club de la Tercera Edad de San Isidro, mejora de la red de abastecimiento en calle Fuensanta y en calle Las Colinas de San Isidro, en Campo Hermoso, esto todo, voy a decir todo lo de Campo Hermoso, la calle Águila, calle Bolivia, obras de accesibilidad al Colegio Libertad, cerrado, paso sobre elevado, paso peatón y barandilla, ampliación y renovación integral de la cocina del Club de la Tercera Edad, carril bici de Campo Hermoso San Isidro, campo de fútbol Santa Olalla, obras de los planes provinciales, redonda cruce Avenida Príncipe de Asturias con carretera de Las Negras, acerado y calzado en los tramos de la glorieta de carretera de Las Negras y la glorieta de los Cachuletos, sustituyendo ficus, returiada de setos, colocación de rosales y ampliación de acerado. Renovación de acerado y redes de abastecimiento y saneamiento en Avenida Granada Sur y tramo en calle Santiago, acerado en calle Europa y recrecido de rejilla en calle América, calle Pino, paso rebajado de vehículo hacia la iglesia con acerado y partirre con rosales, acera en calle de Irida, sustituir ficus por tipuana y ejecución de vado peatonal en el cruce de calle de la iglesia, pavimentación de calle Higuera, Olivo, Caminero y Almendro, agua potable, tubería en redonda de camino de Vera y colocación de álamos blancos, reparación y acondicionamiento de desagüe municipal en casco urbano, nave municipal, abastecimiento Santa Olalla, obra en Níjar, ampliación del aparcamiento de los Garridos, cuartel de la Guardia Civil, el plan de embellecimiento, remodelación de la Plaza del Mercado y Fuente de la Oficina del Agua, rehabilitación del edificio de la Policía Local, rehabilitación de la Atalaya de Níjar con creación de senderos, miradores, excavaciones y arqueológica, aparcamiento del cementerio que empieza la semana del 20, en la venta del pobre, ampliación del local social para sala de espera de consultorio, arreglo del muro de la plaza, arreglo de zona de contenedores y acerado. En Huebro, la reparación del muro y asfaltado. Con respecto a los caminos rurales, hemos hecho 46,17 kilómetros de caminos rurales con un importe de 3.462.411,58 euros desde la fase 1 a la fase 6. Y la pavimentación de la vía del servicio. La novena pregunta. Para realizar la varada de embarcaciones, barquitos, como usted dice, no solo hace falta una rampa y ya está, navegar. Pues no. Hace falta una concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo terrestre, que depende de la Junta de Andalucía. Una autorización de la Agencia Pública de Puertos para utilizarla, que depende de la Junta de Andalucía. Y en nuestro caso, la autorización de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul por encontrarse en un parque natural, que depende de la Junta de Andalucía. Y la autorización de costas, que depende del Estado. Ya le he explicado la tramitación, pero es que además se necesita resolver otras cuestiones asociadas a una rampa de varadero. Son cuestiones de sentido común, pero aún así voy a explicarles las esenciales. Lo primero que hace falta es que disponga de un acceso razonable y que éste no interfiera con las zonas de baño y que tampoco cause problemas de convivencia o de movilidad en un suelo urbano. Lo segundo es que haya espacio para las maniobras de varado, las embarcaciones que normalmente se transportan en un remolque, no van en el maletero del coche y un vehículo con remolque necesita un espacio muy grande para maniobrar. Lo tercero y último es que debe de disponer de una zona de aparcamiento cercano para los vehículos que remolcan las embarcaciones. No vale dejarlo en la playa ni aparcar de cualquier manera en una calle, más aún cuando se trata de vehículos con remolque. Todos estos problemas son los que estamos intentando resolver y queremos hacerlo de acuerdo con la Junta de Andalucía, con los vecinos y sin provocar enfrentamientos entre ellos y procurando la necesaria convivencia. Como puede comprobar, cualquier persona de buena voluntad no son problemas sencillos ni dependen exclusivamente de la voluntad del ayuntamiento. En lo que se refiere al sendero peatonal, que no carril bici del Pozo de los Frailes a San José, si lee la resolución de la Dirección del Parque Natural que lo autoriza, podrá obtener la respuesta a su pregunta. Décima pregunta. En cuanto a la instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta de determinados edificios municipales, el Ayuntamiento de Níjar inició en el año 2008 expediente de concesión administrativa para la ocupación del dominio público municipal con las mismas. La empresa adjudicataria instaló las placas solares y procedió a su explotación. Con posterioridad, habiendo transcurrido el plazo establecido en la normativa en materia de bienes de Andalucía, la adjudicataria solicitó la transmisión de la concesión a favor de tercero. Desde el Ayuntamiento se ha requerido a la empresa para que con carácter previo acredite los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional que fueron exigidos en la convocatoria, así como el abono de la parte del canon a favor del Ayuntamiento que está pendiente. Igualmente, se ha indicado que en caso de no cumplimentarse lo requerido, se procederá a la ejecución del acto administrativo mediante el apremio sobre el patrimonio establecido en el artículo 101 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, estando garantizados los intereses municipales a través de la garantía constituida en su momento, así como con las propias instalaciones del concesionario. Undécima pregunta. ¿Actuaremos conforme a la legalidad como en todas las situaciones de las que tenemos conocimiento? Duodécima pregunta. Si Níjar es un municipio turístico. Ser municipio turístico nos permite acceder a las ayudas previstas en la orden de 27 de julio de 2017, por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a los municipios turísticos de Andalucía. El objeto de las subvenciones es el fomento del patrimonio turístico cultural, promoviendo la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de las personas turistas. Independientemente del importe del proyecto, la cuantía máxima de las subvenciones corresponde al 10% de la participación de cada una de las entidades beneficiarias, referida al ejercicio económico anterior al de la convocatoria, en el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el PATRICA. Níjar ha recibido las siguientes cantidades en las distintas convocatorias y para los siguientes proyectos. En el año 2020, el proyecto subvencionado fue la puesta en valor arquitectónica y paisajística de la fachada marítima del núcleo urbano de Las Negras, con una subvención recibida de 171.209,70 euros. En 2021, el proyecto subvencionado fue la peatonalización y creación de un recorrido cultural por la historia defensiva del litoral adyacente a San José, con una subvención de 179.745,16 euros. Y en 2022, el proyecto subvencionado fue la adecuación de un sendero y su entorno para la creación de dos observatorios paisajísticos en el entorno de la Torre de la Atalaya, con una subvención de 185.417,83 euros. Decimotercera pregunta. En cuanto a la obra de la Avenida de la Constitución, está prevista la pavimentación de las rotondas 3 y 4 para la próxima semana, quedando así la obra totalmente pavimentada. La obra cumple con la normativa de circulación existente y así quedará señalizada. Decimocuarta pregunta. Como viene siendo habitual, pues sigue usted con su mantra. Desprecia usted nuestro municipio, vamos, que me lo estoy imaginando usted en la entrevista con los niños, incentivando a los jóvenes a irse del municipio porque, claro. Pero bueno, mire, le he de reconocer que cuando somos jóvenes todos aspiramos a irnos a vivir fuera en algún momento porque queremos conocer lugares nuevos, vivir nuevas experiencias, que la verdad está muy bien. Pero los que lo hacen, al final, se dan cuenta de la calidad de vida que tenemos en nuestra comarca y vuelven. Es bueno conocer lugares nuevos para valorar la calidad de vida de nuestro municipio, la riqueza de nuestro territorio, su belleza y el valor de su gente. Decimoquinta pregunta. Pues aquí sigue usted en su línea poniendo en duda informes de administraciones públicas a trabajadores y, cómo no, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa ha sido su filosofía durante estos 4 años. Más que usted no sabe nadie, aunque, claro, así le ha ido. Decimos esta pregunta. En este caso, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre y el artículo 27 del Decreto 550/2023 de 29 de noviembre, que la desarrolla así. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica. También son usos ordinarios del suelo rústico los vinculados al aprovechamiento hidráulico, a la energía renovable, los destinados al fomento de proyectos de compensación y de autocompensación de emisiones, las actividades mineras, las infraestructuras del ciclo del agua, de la energía y de las telecomunicaciones, y en general la ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo. Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 99 de la vigente Ley de Telecomunicaciones, las funciones de control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, que deberán ser respetados en todo caso y momento por las diferentes instalaciones o infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan uso del dominio público radioeléctrico, corresponde a la Administración General del Estado. Decimoséptima pregunta. Como bien debe conocer al formar parte de un partido político, la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos los define como entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir con referencia reiterada a su relevancia constitucional y a la garantía de los mismos por parte de la Constitución. De forma similar, se pronuncia la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos, que también debería conocer. El artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2007 señala que corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias relativas a la fiscalización de los procesos electorales autonómicos atribuidas a los órganos de control externo de las comunidades autónomas. La citada Ley Orgánica 8/2007 señala que los partidos políticos están obligados a remitir anualmente los estados contables a dicho tribunal y deberán integrar en los mismos la contabilidad de las operaciones económico-financieras derivadas de su participación en los procesos electorales. En el informe de fiscalización de la contabilidad anual, previsto en el artículo 16.4 de la mencionada Ley Orgánica 8/2007, el Tribunal de Cuentas expondrá los resultados del análisis y emitirá al respecto el correspondiente pronunciamiento. En concreto, y en lo relativo a los procesos electorales, el artículo 133.1 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general señala que están obligados a presentar al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral, entre otros, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan alcanzado los requisitos para la percepción de subvenciones estatales. Las formaciones políticas deberán de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral entre los 100 y los 125 días tras la celebración de las elecciones, y será el Tribunal de Cuentas, en los 200 días posteriores a las elecciones, el que habrá de pronunciarse sobre la regularidad de los mismos, proponiendo en su caso la reducción o la no adjudicación de la subvención a percibir, todo ello de conformidad con el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Entiendo que usted no sepa cómo funciona un partido político, dado que ustedes tienen todo centralizado en Madrid, según dice su partido en Valencia. Pero nosotros sí funcionamos según la ley de partidos. Le invitamos a que se la lea. 18ª pregunta. Mire, los funcionarios no están para cuando ustedes tengan ganas y tiempo de manera arbitraria, como usted dice, sino para trabajar por esta administración y por los ciudadanos. No están para trabajar a su capricho con una petición de documentación indiscriminada, generalista y especialmente reiterativa, lo que además contraviene el artículo 10.4 del ROF, que dice concretamente: el ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales y de sus posibilidades. No podrán formularse peticiones de información genérica o indiscriminada de documentos o de sus copias. Usted pregunta si pienso que no tiene usted cosas que hacer. Pues eso le contesto yo. ¿Qué piensa, que los funcionarios no tienen nada que hacer? ¿Que usted puede paralizar una administración por completo por el placer de tener a los técnicos a su capricho? 19ª pregunta. Respecto al polígono industrial. Se ha actuado en este tema respetando escrupulosamente la más absoluta legalidad urbanística y respetando los plazos legalmente establecidos en este tipo de procedimiento. Mire, señor Jerez, los hechos datan de una denuncia de la policía local, de fecha 16 de enero de 2018, que dio lugar a la apertura del expediente de disciplina urbanístico número 461/2018. Pues bien, para su conocimiento, el artículo 185.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, de aplicación al citado procedimiento, establece: las medidas cautelares o definitivas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado prevista en este capítulo solo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los 6 siguientes a su completa terminación. ¿Sabe contar? 6 años. Por lo que hasta el 16 de enero de 2024 nos encontraríamos dentro de los plazos legales para su tramitación. Pero es más, señor Jerez, no hay caso ni nada punible, ya que a día de la fecha, tanto el procedimiento sancionador como el de protección de la legalidad urbanística han sido resueltos casi un año antes de que finalicen los plazos legalmente establecidos. ¿Por qué la ley da tanto plazo? Pues porque deben finalizar los procedimientos de legalización y antes de demoler y causar un daño irreparable a un ciudadano, es de sentido común que hay que esperar a que finalice el procedimiento de legalización que se encontraba en curso, por si el ciudadano pudiera legalizarlo, máxime en este caso cuando se trata de una actuación que pudiera ser compatible con la ordenación urbanística, tal y como indicaron los servicios técnicos municipales en su informe de fecha 2 de octubre de 2018. Por lo tanto, tranquilidad, respeto a la ley, al Estado de Derecho y a los plazos legalmente establecidos que veo que desconoce. En lo que respecta a la actividad de la citada ubicación, en cuanto se ha tenido conocimiento, se ha procedido a la apertura de los expedientes 3508-2023 y 3499-2023, dictándose inmediatamente la suspensión cautelar de la actividad e iniciándose el correspondiente procedimiento sancionador, que actualmente se encuentra en curso y dentro de los plazos legalmente establecidos. Desde la sección de disciplina urbanística nos indican que siempre que ha acudido usted se le ha atendido y dado acceso a los diferentes expedientes a los que se le ha autorizado, así como copia de la documentación que ha considerado oportuna. Pero sí también le digo que a día de hoy no consta que se haya personado en las dependencias municipales para la vista de los expedientes 4061-2018, 3496-2023, 3499-2023, 3508-2023 y 5102-2023, a los que se le autorizó mediante decreto de alcaldía 905-2023. Respecto al camino, solo tiene que atenerse al informe y como conclusiones le puedo decir lo siguiente, que atendiendo a todo lo que se expone en el informe, queda manifiestamente probada la condición de público del camino real pavimentado, siendo a este efecto indiferente que no figure en el inventario de bienes, dado que el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente. Que al contratista le ha sido abonada la cantidad contratada correspondiente a la ejecución de 2.835 metros cuadrados de pavimentaciones, asumiendo el mismo una diferencia de 66 metros cuadrados de demasía con respecto a la superficie contratada por la puesta en obra real del contrato, dado que en ningún momento se ha recibido comunicación por parte del mismo del abono de la demasía sobrevenida por la ejecución. Que tal y como se desprende del informe de la pavimentación, se suscribe dentro de los límites del camino en uso público delimitado por los vallados y accesos de las fincas colindantes. Pasamos a las preguntas del Partido Popular. Primera pregunta. En relación a esta cuestión, para contestar ordenadamente la pregunta, comenzaremos por enunciar cuáles son los requisitos para participar en los planes de empleo. En concreto, nos referimos a la subvención concedida para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local, conocida como Joven Ahora, y regulada por la orden de 2 de junio de 2022, publicada en el BOJA número 109 de 9 de junio de 2022 y financiada por el Fondo Social Europeo. De forma sucinta, pues los requisitos se encuentran recogidos exhaustivamente en la citada orden, artículo 22, apartado B, tercero, y refiriéndonos a la selección de las personas participantes serían los siguientes. La selección de los participantes se realiza mediante oferta que el Ayuntamiento presenta ante Servicio Andaluz de Empleo. Dicha oferta se formula de forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo. El Servicio Andaluz de Empleo proporciona al Ayuntamiento dos personas candidatas por cada puesto de trabajo solicitado, preseleccionadas por el SAE de acuerdo al orden de prelación establecido en la referida orden. Enviadas por el SAE las personas candidatas, el Ayuntamiento debe realizar la selección para la contratación entre las personas enviadas como candidatas para la oferta. En cuanto a los requisitos específicos, que deben reunir los participantes, para poder acceder a la selección que realiza el SAE, están los siguientes. Todo ello se encuentra relacionado en el apartado primero de la parte resolutiva de la resolución por la que se acuerda conceder a este ayuntamiento la subvención Joven Ahora y que figura en la documentación del expediente 10.493/2022. Estos son los requisitos. Deben estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas. Deben tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive. Deben estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Quédense con este último requisito, pues es muy importante para clarificar la cuestión que plantean. Pues bien, como ustedes sabrán, la concesión de una subvención implica como contrapartida a la ayuda económica que se recibe para un objeto concreto que la Administración tiene una serie de obligaciones y deberes ante el órgano concedente, y entre ellos su justificación. El contenido de la memoria justificativa viene establecido en el artículo 25, apartado F, primero, de la orden reguladora de la subvención. Es bastante amplio, por lo que nos remitimos a dicho artículo. Pero lo que concierne a su pregunta, uno de los aspectos que este Ayuntamiento debe justificar y que aparece en el apartado H es el siguiente. Certificado aportado por cada participante que acredite el estado de inscripción del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, emitido por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, actualizado a fecha de formalización del contrato. Por tanto, partiendo de esta premisa de obligado cumplimiento para este ayuntamiento, en cuanto que forma parte del deber de justificación de la subvención, la pregunta formulada parte de una premisa falsa, pues el Ayuntamiento no ha pedido los certificados digitales a ningún participante. Lo que ha solicitado es que aporten la fecha de la contratación, el mencionado certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ante esta solicitud se dieron diferentes situaciones. Una, muchos de los participantes, los que disponían de certificado digital para poder acceder a la plataforma del SEPE y de medio electrónico en su casa para obtenerlo, lo aportaron ellos mismos. Dos, otros participantes no disponían de certificado digital, por lo que siguiendo el procedimiento común lo solicitaron al Ayuntamiento, que lo único que interviene como administración pública es en su activación, pues la descarga del mismo la hace el propio interesado y en algunos casos los que no sabían descargarlo lo hicieron a través de su gestoría. Tres, aún así hubo algunos otros participantes que no disponían de los medios como ordenador, internet, etcétera, para poder acceder a su certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o que simplemente no sabían acceder al mismo, por lo que este ayuntamiento, como administración que es, cumplió con su obligación de asistir en el uso de los medios electrónicos a los interesados que así lo solicitaron, como se recoge en el artículo 12 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con todo esto se responde a la otra parte de su pregunta, que como han podido observar, parte, como hemos dicho, de una premisa falsa. Pues a ningún participante se le ha solicitado su certificado digital, sino el certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Requisito este que viene impuesto por la propia orden que regula la subvención, tal y como ya hemos expuesto. Por tanto, resulta insostenible su afirmación de que este ayuntamiento ha vulnerado la Ley de Protección de Datos respecto a algún participante. Y debemos suponer que usted o alguno de los participantes sobre los que alude, que se han quejado, están confundiendo lo que es un certificado digital y el certificado de estar inscrito en Garantía Juvenil. Pues nada tiene que ver un certificado con el otro y su única correspondencia es que para acceder al mismo en la página web del SEPE deberían hacerlo a través de su certificado digital, como ya se ha explicado y creo que ha quedado meridianamente claro. Asimismo, le informo que consta en el expediente una autorización firmada por cada participante, por la cual autoriza al Servicio Andaluz de Empleo a consultar y recabar de cualquier administración pública los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, entre otros el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como almacenarlos y transmitirlos para el cumplimiento de las obligaciones de la gestión del Fondo Social Europeo, por lo que difícilmente puede haberse producido una vulneración en el tratamiento de los datos, habiendo cumplido esta Administración con el principio de responsabilidad proactiva establecido en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, siendo necesario para cualquier infracción el hecho de haber usado algún dato personal para otro fin distinto al necesario, cosa que no ha sucedido en el caso que nos ocupa. Por tanto, y para concluir su cuestión, lo que esta Administración solicitó a cada participante por resultar necesario para su contratación es el certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la única finalidad de cumplir con una obligación legal impuesta y en interés público. A la segunda y la tercera pregunta se le dio respuesta en el Pleno y después recibimos una cuarta pregunta por escrito el día 5 de mayo, que nos preguntaba ¿en qué situación se encuentra la licitación de los servicios de temporada? Bueno, pues en cuanto a estos servicios de temporada de playa, hemos de señalar que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Níjar aprobó el plan de explotación de playas correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre los años 2023 y 2026, remitiendo el mismo a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía para su autorización. En cuanto a los servicios contemplados en el mismo, cuya explotación se llevará a cabo por tercero interesado, las bases para el otorgamiento de las autorizaciones fueron redactadas por los servicios técnicos municipales y suscritas por la Concejalía de Fomento y Turismo. Y una vez aprobado el procedimiento mediante resolución de alcaldía, se ha mandado anuncio al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que los interesados puedan presentar solicitudes durante el plazo de 10 días naturales. En todo caso, el procedimiento está condicionado al otorgamiento de la correspondiente autorización por parte de la Junta de Andalucía, tal y como aparece reflejado en la cláusula primera de las bases de la convocatoria. Muchas gracias.
Bien, pasamos a las preguntas de este pleno. Partido Popular, ¿vos?
Bueno, en primer lugar, bueno, dos agradecimientos. Uno que es desde el día 27 de abril, la web del Ayuntamiento está actualizada con actividades. Es algo inaudito y, vamos, pensamos que debería haber elecciones cada tres meses para que así nos pusiéramos las pilas en cuanto a que estuviera eso actualizado. ¿Es un acto electoral o es que esto se va a ser así a partir de ahora? Ojalá sea así. Y, en segundo, queremos agradecer, nos alegramos mucho de que la Guardia Civil y Protección Civil hayan encontrado a la persona discapacitada de 71 años que se desapareció el jueves pasado y, bueno, lo encontraron el jueves de madrugada, ¿no? Es de agradecer que tanto la Guardia Civil como los miembros de Protección Civil hayan encontrado a este señor. Bien. Bueno, ayer parece ser que le hicieron una entrevista, o salió esta entrevista en Canal Sur, una entrevista que le hicieron a usted, señora alcaldesa, en cuanto al turismo de Níjar y tal y cual. Bien, pues resulta que usted ahí se explayó diciéndonos que la manera en la que va a solucionar el tema de la masificación de las playas de Níjar es mediante estacionamientos disuasorias, lo que es lo que llevamos diciendo ya mucho tiempo, el plan de movilidad, tanto del Ayuntamiento como del Parque Natural, que lo que va a prohibir es el movimiento, recogido en el artículo 19 de la Constitución, movimiento libre de los ciudadanos por el territorio nacional. Pero claro, eso a usted le da igual. Entonces nos ha dicho ayer, que lo que va a hacer es pues, aparcamiento disuasorios, un autobús que lleve a la gente a la playa y eso va a ser beneficioso. Tenemos un vídeo que hemos subido al canal de YouTube donde se demuestra mediante vistas aéreas de que los aparcamientos que hay en el Parque Natural, en las playas del Parque Natural, son totalmente insuficientes y que cuando esos aparcamientos están llenos no significa que las playas estén llenas. O sea, los aparcamientos están llenos y las playas están vacías. Con lo cual, hay que demostrarlo, eso es lo que hemos intentado hacer con ese vídeo, para pues atajar de una vez la falacia, la hipótesis falsa de la que parten ustedes, que es que hay mucha masificación y hay que poner medidas. Las medidas son siempre iguales, viniendo de ustedes siempre son las mismas, es prohibir. Hasta el punto de que en las obras que están haciendo ustedes en San José, pues nos aparece una señal estupenda donde dice que no se puede pasar, que solamente se puede pasar residentes. ¿Qué sucede? Pues muy sencillo, que todos los vecinos de San José se pusieron como motos y dijeron, ¿pero esto qué es? ¿Quién puede pasar aquí? ¿Quién no puede pasar? Claro, ¿qué sucede? Claro, que estamos en periodo electoral. La señal se ha quitado. Pero el palo sigue ahí, ¿eh? O sea, el poste sigue ahí, para después de las elecciones volverlo a poner, ¿eh? Volverlo a poner porque esto es excepto residentes. Esto es lo que está pasando en la Isleta del Moro, que la gente se ha puesto muy contenta de que no les dejan, no dejan pasar a la gente que no sea de la Isleta del Moro y no se dan cuenta de que cuando vayan a San José no van a poder entrar ellos. De la misma manera que el de San José, cuando se vaya a la Isleta del Moro tampoco le van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no ha establecido plazas de estacionamiento gratuito o de pago, da igual, ¿eh? Para que la gente pueda acceder a estos municipios. Pues bueno, pues ya empezamos con esto. Ya empezamos prohibiendo aquí en la calle San José, ¿eh? Ya tenemos una señal que se ha quitado rápidamente para que la gente no se extorsione. Que la gente empieza a pensar que igual no vamos a votar al PSOE. Vamos a quitar la señal. Y aquí está, ¿eh? Quitada la señalita. Pregunta, ¿van a seguir mintiendo a los nijareños si ganan las elecciones? ¿Eh? Porque esto es lo que va a pasar en este ayuntamiento. Todo se va a basar en prohibiciones. Bueno, vamos a hablar de la obra. Segunda pregunta, es la obra del paseo, bueno, de la calle San José. Aquí vemos la calle y unos aparcamientos donde pone privado. ¿Privado de quién? ¿De quién es privado esto? ¿Es suyo esto? Si es privado, es de alguien, ¿no? ¿Es tuyo? ¿Irás tú a aparcar allí? ¿Quién va a ir ahí? Pero es que tenemos otra más, ¿eh? Otra ahí. Privado. No aparcamiento de carga y descarga, prohibido aparcar de tal hora a tal hora. No, privado. Mónica, igual es para ti. Igual es para ti. Aquí. Bueno, pues resulta que esto está allí puesto y la gente está muy mosqueada. ¿De qué es esto? Aparte de que esta obra que se ha hecho aquí, vamos a verlo aquí, que se ve mejor. Bueno, la gente ya ha empezado a ponerle nombre. Unos les han llamado Avenida de las Castañuelas, porque vas haciendo clac, 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 clac cuando vas andando. Otros le llaman Avenida de la Música, porque clink, clon, clink, clon, clink, clon también. O Avenida de la Esperanza, pues ya poniéndole a usted ya como nombre por lo bien que está hecho. Esto es pésimo, para nosotros está muy mal hecho. Aparte, no hay una sombra, no hay una rampa para minusválidos. Esto, bueno, uno le han llamado el yunque de Dios, en alegoría a la película de Lawrence de Arabia, cuando pasan por el desierto. Porque para pasar por ahí en verano, se la va a tener a cada gente llevar una botella de litro. Esto es lo que se les ocurre. La pregunta es evidente. ¿Van ustedes a arreglar esto? ¿Van a quitar la porque mire, si hubieran puesto aquí, para minusválidos, o para la policía, o yo qué sé, alguna cosa, pero privado. Dos, No hay una, son dos las que hay. Estupendo. ¿Van ustedes a solucionar estos temas? ¿Lo van a dejar así? ¿O les da igual? Bueno, cuarta, los bancos de la Plaza del Mercado. Bueno, hay algunas personas que nos dicen, de aquí, de la Villa de Níjar, en la Plaza del Mercado, nos dicen que hablar de estos bancos, esto es política. Son temas delicados, como dice Yolanda. Son temas delicados hablar. Pues no podemos hablar de nada. Porque si hablamos de algo que haya hecho el PSOE, entonces es política. Estamos hablando de política, no tenemos que hablar de política en un grupo de WhatsApp de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Aquí no se habla de política, hay que hablar de cosas positivas. Mira los pajaritos, mira las nubes cómo pasan, qué bonitas que son. Pero si dices que estos bancos son una porquería y que no te gustan, entonces ya estás hablando de política, estás poniendo en tela de juicio algo que ha hecho el ayuntamiento. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta de que primero, que esto, siendo un casco antiguo, eso de antiguo tiene lo que yo de multimillonario. Tiene cero patatero. Pero aparte, es que encima tiene un montón de aristas, que yo no sé quién habrá hecho, diseñado esto, y qué normativa en cuanto a peligrosidad se ha exigido a esta obra, porque esto tiene cantos para matarse. Para matarse. Bueno, los vecinos están muy enfadados. Los vecinos están muy enfadados. Esperamos que por lo menos les atiendan, les escuchen y si les parece bien, pues tomen en consideración lo que los vecinos les propongan. A nosotros nos parece mal. Pero bueno, ¿van ustedes a atender las propuestas de los vecinos? Esa sería la pregunta. Luego tenemos El carril bici. El carril bici, como pueden ustedes ver, el carril bici ya está que se cae. Ya se rompen las señales, la gente se estrella con las señales. No está terminado porque hay partes que no están terminadas. Si tú vas ahí muy contento y feliz con tu bicicleta, puedes salir borrando y caer en una rambla de cabeza. Pero bueno, está esto a punto de inaugurar. A puntito, ya estamos poniendo las bombillas. Entonces, ¿van a ustedes a terminar el carril bici como hay que terminarlo? ¿Van a ustedes a evitar estas señales que son peligrosas? Porque primero, para el que se estrella. Y segundo, porque esto es un bien público y se ha puesto mal puesto y por eso se rompe. O sea, esto es mala organización. Sí, míralo, ¿ves aquí la señal? Está en el suelo. Sí, se ha caído del viento. Sí, una paloma que se ha estrellado contra la señal y se ha caído. Sí. Bueno, nos hacemos eco de mucho. No sé lo que está pasando en estos días. Tampoco está lloviendo a cántaros ni está haciendo un viento bestial. Hay muchísimos cortes de electricidad. Tanto en la villa como en San José. En San José también nos han llamado los vecinos de que está habiendo muchísimos cortes. Hay un caos total porque, claro, cuando no hay electricidad, no solamente es que no tienes electricidad para los electrodomésticos, es que tampoco tienes internet y tampoco tienes telefonía. O sea, no puedes, cualquier urgencia, vamos a ver, esto pasa todos los años, esto pasa siempre, esto está pasando desde el primer día de la historia de Níjar. Joder, ¿vamos a solucionarlo de alguna vez o qué? Porque es que esto no puede seguir así. Cuando lleguen los turistas y la gente que vive, que tiene su casa en San José, o los pueblos turísticos, tanto San José como Aguamarga, como Las Negras, como Retalquera, exactamente igual. Cuando llegue esta gente y enciendan todos sus electrodomésticos y su televisión y su vitrocerámica y su aire acondicionado, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué no va a pasar? ¿Van a ustedes a pedirle responsabilidad a las empresas de servicios de electricidad que adecúen sus instalaciones a la gente que tiene vivienda en casa, en las ciudades de Níjar? Bueno, a nosotros en el último pleno, en el penúltimo pleno, me parece que se fuera corriente aquí también. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es que deberíamos tener un poquito más de dignidad en cuanto a exigir que se nos dé un servicio que estamos pagando. Bueno, esa sería la pregunta, si van ustedes a hacer algo con respecto a esto. Bueno, otra cosa. La pregunta 7 es en cuanto a una información que ha salido en el radio de Almería la semana pasada, donde se informaba que una concejal de su grupo municipal tiene empadronados a varias personas que no viven en Níjar. Vamos a ver, ¿son ustedes conscientes de que esas artimañas pueden llegar a ser un fraude electoral? Porque es que encima la Guardia Civil ya está investigando el aumento sospechoso de los censos en los feudos socialistas. O sea, ¿esto qué? ¿Esto ya viene de arriba? ¿Es una propuesta que viene de arriba y lo hacen todos? ¿O esto solamente lo hacen algunos? Porque es que esta información que da el radio y se corrobora con esta información que dan los periódicos, parece como que esto es premeditado. Esto no es una casualidad. Bueno, pues la pregunta es esa. Quisiéramos que nos explique esta información que se da y si hay alguna respuesta que nos tranquilice. Vale. Luego, número 8. Aparte de impedir, vamos a hablar de las entradas, del pago por entrar a las playas de Genoveses, Mónsul y las que están por allí. Aparte de que a nosotros nos parece que es una ilegalidad, a nuestro parecer impedir la entrada a las playas de Níjar es un acto que va en contra del artículo, siempre lo vamos a decir, del artículo 19 de la Constitución, que es el que nos dice que somos, que tenemos derecho a transitar por todo el territorio nacional. ¿Eso es Gibraltar o eso qué es? ¿Por qué tenemos que pagar por entrar? Bueno, pero es que resulta encima que lo han subido un euro la entrada. Eso significa, parece poca cosa, ¿verdad? Un euro, bueno, pues tampoco. Si eran 5, pues ahora son 6. Bueno, pues eso es el 20%. Mire usted, porque la excusa es que el IPC ha subido. Y el IPC ha subido el 20%. ¿Ese euro va a significar que los trabajadores que van a estar allí van a ganar un 20% más? Porque si hacen ustedes cuentas, eso significa, la previsión eran 350, 375 mil euros que se va a ingresar por ese concepto en la Junta de Andalucía o el que gestione eso. Eso son, coño, el 20% son 60 mil euros, 60-70 mil euros. ¿Por qué le ponemos a los turistas las cosas tan difíciles? Pero no solamente a los turistas, es que a nosotros también. Porque yo no pienso ir a ninguna playa donde me hagan pagar. Bueno, pero bueno, en fin, ustedes lo tienen previsto así en los planes de movilidad. Esos son experimentos que van. Esto es como la rana que la van cociendo poquito a poco en la olla. ¿Vale? Vamos calentando la ollita despacito para que la gente no se dé cuenta. Y cuando te ven a dar cuenta, ya estás cocidito, listo para comer. Entonces te van poniendo la señalita esta aquí. Uy, uy, que no están maduros. Vamos a quitarla. Vamos a quitarla porque si no la gente se enfada y ahora vienen las elecciones. La pondremos el día 29, si es que ganamos. Bueno, da igual, la pondremos el día 29 aunque no ganemos. O sea, como hasta el día 17 de junio no se cambia, pues la vamos a poner igual, que se vayan acostumbrando. Y la cadena, pues ahora vamos a poner una cadena un poquito más buena, porque ya tenemos un euro más, vamos a cadenar, y la gente ahí para que no podamos pasar. En fin, yo no sé si esa es la actitud correcta, en vez de hacer que, pues bueno, muy sencillo, se expropia de la misma manera que expropiaron ustedes el carril bici y los aparcamientos de la mezquita a 3 euros el metro. Fíjate si hay para comprar terreno, lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Bueno, es esa lo que usted busca, ¿no? ¿Les parece a ustedes bien que esto se suba a 1 euro para la gente, que la gente pueda ir a la playa? Esa sería la pregunta. La pregunta número 9 es que nos hemos enterado de que hay concejales de su grupo municipal que van en su lista y que están llamando a miembros de otras listas de partidos. Otras listas de candidatos de partidos para que se retiren de la candidatura o para que se lo piensen o para que le monten un cisma a la lista de candidatos. ¿Les parece a ustedes eso correcto en una democracia? ¿Les parece eso correcto en una democracia? A nosotros nos parece que eso no es correcto en una democracia. Bueno, hay otro vídeo. Bueno, hable usted. Sí, la de... Habla. Hable. Ah, no, imaginación no. No, mentiras no. Bueno, además hay... Porque ahora se acaba de ir, hay una persona que tiene pruebas de eso. Bueno, número 10. Hay un vídeo que corre por las redes donde concejales del PSOE de Lorca... concretamente Antonia Pérez, concejala de Educación, Igualdad y Diversidad, el 21 de abril en la mezquita Tawhik, no sé cómo se pronuncia eso, en el vídeo se puede escuchar a la concejala pidiendo a la comunidad que recluten a todo lo que puedan. Comillas. Cogéis vosotros a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a los vecinos, me da igual, a todo lo que podáis, y os vais con vuestros sobres, con vuestro DNI y votáis al Partido Socialista. Entonces, como el Partido Socialista somos todos, os necesitamos. Necesitamos ese apoyo, vosotros y cuantas más gente mejor. Necesitamos que entre todos el Partido Socialista brille para que Lorca… Bueno, ya aquí se ve. Bueno, cualquier compañero que esté en la mesa, simplemente es acercarse a él y le decir, mira, que vengo a votar. A las mesas electorales se refiere. Nos consta que tuvo usted una reunión ayer o antes de ayer en la mezquita del Camino del Calvo, en Campo Hermoso, en la cual usted habló con la comunidad islámica o con representantes de la religión islámica, y nos gustaría saber si usted también sigue con este criterio. ¿Qué les prometió usted? ¿Qué les prometió? Porque, según parece, bueno, y no digamos nada, el fraude en Melilla con el voto por correo. Toma, castaña. Eso está todavía, vamos, ya está la Guardia Civil, ya... interviniendo porque es que ya se les salió la pinza. De votar por correo hace 4 años, 3.000 personas, ya van por 15, por 30.000. Hostia, una barbaridad. ¿10.000? Bueno, 10 o 15.000, una barbaridad, no me acuerdo cuánto era. Un montón de gente. Oiga, es que yo no estoy diciendo que en esto sea el PSOE. Yo no he dicho que sea el PSOE. No. Bueno, vamos a ver. Estoy hablando de memoria y porque no lo tengo apuntado. Pero que, bueno, una cantidad bastante grande de votantes por correo que no se habían dado. Bueno, pues se están comprando votos a 100 euros, vaya, así es como es.
Sí.
¿A 100 euros? Sí, sí, esa. Lo de los 100 euros, sí. Los 100 euros, sí. Ha salido la prensa que están, sí, por claro, ya eran 10.000 porque dicen que es sobre 1 millón de euros. Vale. ¿Puedo hablar yo? Lo único que le estamos preguntando es qué ha prometido usted en la reunión que tuvo usted el otro día. ¿Qué ha prometido usted? Porque fije usted lo que están prometiendo sus colegas de su partido. Bueno, venga, sí, lo que usted quiera. Vale. Eso está en investigación de la Guardia Civil. Ya saldrá. No se preocupe que saldrá.
Pero ha dicho que
No. No se preocupe que saldrán.
Inicie las actuaciones.
No se ponga usted
diga
nervioso.
Usted los datos necesarios para iniciar las actuaciones.
No se ponga usted nerviosa.
No, si no me pongo nerviosa. No se preocupe, usted no tengo ningunos nervios.
Se está investigando.
Ahora, bueno, aguantar tanta...
Usted, si la respuesta
inicie
es muy sencilla, ¿qué le ha prometido usted a la comunidad dinámica?
¿A quién le convirtió?
En la reunión que tuvo usted el otro día en Campoormoso. ¿Qué les ha prometido? Sí, lástima, lástima. Nos da mucha lástima, sí, también, nosotros también. Bueno, número 11. Mire usted, la pregunta es esta. ¿Está el gobierno, porque el cielo es de todos, no estamos hablando de que esto es en Ucrania, ni es en Vascongadas, ni es, estamos hablando de nuestro cielo. ¿Está el gobierno manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos? Sí, 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 bueno. Che. Pero vamos a ver, mire usted.
¿Alguien tiene que responder?
Bueno, ahora déjeme que se lo explique.
¿Es que viene el Santo Manuel ahora?
No. Esto está recogido en el Boletín Oficial del Estado el 25 de... Déjeme usted hablar que tengo la palabra. 25 de enero del 2023, donde se publica la contratación y monitorización y control de aerosolos atmosféricos por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en el Boletín Oficial del 16... Apúntenlo, bueno, de todas maneras, saldrá en la acta. En el Boletín Oficial del 16 del 5 del 23 de este año, donde el Gobierno, que esto estamos hablando de antes de ayer, donde el Gobierno publica los estatutos de la infraestructura para aerosoles, nubes, gases y traza. ¿Será que soy conspiranoico? Pero no suena nada bien. Y leyendo esto legal se genera muchas dudas. Mira, no, si lo tengo aquí. Ah, bueno, sí, eso ya está. Bueno, menos mal que hay países que no va a ser España, porque España está en manos de los socialistas y no va a ser España el que denuncie estas cosas. Porque resulta que Polonia, Suecia y Noruega están presentando una demanda contra la OMS, la organización...
¿Hay otro psicólogo? Yo creo que es conveniente que se dé usted una vueltecita.
Bueno, mire usted,
de este tema,
porque... vamos a ver.
Vaya centro médico,
lo va a atender, lo va a tener usted como una. Lo va a entender usted como una amenaza y no es una amenaza. Esto de este tema se va a usted acordar porque cuando vea usted, porque mire usted cuando se demuestre. Pero vamos, si le acabo de leer los boletines oficiales donde aparece eso. Donde el gobierno de España...
Mira, no se vaya ahí usted sin pedir cita en el centro médico para que la atiendan psicológicamente.
A ver si le va a dar un ataque de risa, si no va a quedar que pajarito. Tenga usted cuidado. Bueno, vamos a ver. Este tema no es baladí, no es un tema para tomárselo a coña. Esto es una cosa seria. Y cuando estos tres países han denunciado a la Organización Mundial de la Salud de que están rociando...
¿Eso que son extraterrestres que vienen en el avión?
Hablar, ¿o no?
¿Vienen extraterrestres en el avión? Es que vienen extraterrestres. Es que no lo veo. ¿Esos son extraterrestres?
Sí, extraterrestres. Sí, ovni, sí. Sí, mire usted, un ovni. Mira, ¿lo ve? Un objeto volador no identificado. Bueno, vale, ya está. Este es el tema. Sí, sí. Conspiranoia. Esto lo veremos dentro de poco. A ver si esto es conspiración o no es conspiración. Bien. ¿Qué hay que aguantar, señor? ¿Qué hay que aguantar? Bueno, el otro día en el pleno, el pasado, ¿no? El anterior, estuvimos hablando de lo que no pasaba. Vamos a hablar ahora de lo que sí pasa, de lo que ustedes han hecho, de lo que ustedes han hecho su partido también. ¿Sabe usted cuál ha sido el pleno más visto de estos 4 años? ¿A que no lo sabe? Pues yo se lo voy a decir. ¿Lo sabe usted, señora Yolanda? No lo sabe. No le importa. Pues a mí sí me importa. Mire usted. El pleno más visto fue el del día 27 de mayo del 2021. Y lo han visualizado 12.256 personas. ¿Vale? Puede ser.
Le aseguro que va a llegar a 200.000.
¿Y sabe por qué? Mira, este es un tema que ustedes
este
no...
con el tema ese de los ovnis que ha puesto, te lo digo sí, yo sí, que sí. Superamos. Este nos vamos a 200.000.
Ríase usted. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros, el Grupo Municipal de Vox, presentamos una moción en la que pudimos que se subiera el caudal de trasvase del Tajo al Segura. Me deja usted hablar. Primer aviso. Vamos a ver. Segundo aviso. Pero me deja usted hablar. O llamo a la policía para que me deje usted hablar. ¿O cómo es eso? Vale, bien. Si es que la democracia es como a usted le dé la gana, señora. La democracia es como a usted le dé la gana. Pedimos en una moción pedimos que el trasvase no solamente no se redujera, a la cual estuvimos Juan y yo en una manifestación en Huercalovera con todos los agricultores de aquella zona. No solamente pedimos que no se redujera los metros cúbicos, los hectómetros cúbicos que se habían rebajado, que lo hizo el gobierno, que después le hicieron una manifestación ahí en la puerta al Ministerio de Agricultura, sino que pedíamos que además se hiciera un trasvase que llegara a Níjar también. Ustedes votaron en contra. Pero en cambio, mira por dónde. España permite a Portugal extraer del Tajo el doble de agua acordada mientras Murcia y Alicante se secan. Y no digamos nada de Almería. Ustedes votaron en contra, pero sí les deja su gobierno, su partido, le deja a Portugal coger más agua de la que en principio estaba acordada. Es una política de destrucción, lamentan los agricultores del sureste español, ahogados por la sequía mientras se les recorta la entrega de agua. Si ustedes para ir a comer por ahí, ahí al Puerto de Europa, ponerse morados y todas esas cosas, para eso sí son ustedes fantásticos. Y hablar del agua, nosotros vamos a solucionar, no, mire usted, esta es la solución. Hay muchas soluciones, pero son entonces unos hipócritas y unos farsantes. Luego resulta que se la regalan a Portugal en vez de traerla a Almería. Bueno, pues ese es el pleno que más se ha visto de todos las cuatro años de legislatura. Pero además, no contentos con eso, están ustedes redestruyendo las presas que hay en España. 256 presas y pantanos por la historia de que hay que recuperar el curso natural de los ríos. Sí. Pues entonces habrá que quitar las carreteras y las vías de tren porque también están entorpeciendo el curso natural de la tierra y de los ríos y las casas que... Yo creo que están ustedes o están mal de la cabeza o tienen ustedes un plan prefijado para destruir España. Que yo me voy por ahí, más que otra cosa. Porque mira, resulta que, bueno, ya, claro, hemos llegado a periodo electoral. Y entonces, pues ya no. Entonces, los presidentes de Extremadura, pues, que no, chico, está la de Valdecañas, esta no me la tires, tío. No, pero es que te la vamos a tirar. Que no. Bueno, venga, pues no te la tiro. Bueno, después de cuando ganemos las elecciones, y entonces sí te la tiro. Ya veremos, ¿no? Bueno, entonces resulta que estamos destruyendo los pantanos y las presas y, en cambio, le estamos regalando 115 millones de euros. Perdón, esto viene por otro lado. Le estamos dando dinero a Marruecos para que haga presas. Si es que es incomprensible. Es que no tiene nombre lo que están ustedes haciendo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Acabar con la agricultura? ¿Quieren dejarnos sin agua? ¿La ganadería? Y así, y con obligaciones infumables y encima poniéndonos el agua a precio de oro. ¿Va? Y bueno, aparte de las subvenciones a Marruecos, empresas, también, pues aquí tenemos, la Unión Europea financia 115 millones al olivar de Marruecos. Vamos, ayudando a los agricultores españoles. Ayudando. Cuando resulta que estamos vendiendo las sandías. Bueno, aquí el anuncio era 30 céntimos. Me acaba de decir Juan que su sobrino acaba de vender las sandías a 14 céntimos. Vamos, somos la pera limonera. Y nosotros regalándole el dinero a otros terceros países. Somos la, pues ya lo digo, Papá Noel y los Reyes Magos. Las dos cosas a la vez. Bueno, y la pregunta es muy simple. ¿Les parece a ustedes esto bien? ¿Les parece bien lo que está pasando? Bueno, quieren dejarnos sin recursos minerales, de ahí la prohibición de extracción en el territorio nacional. Una aberración y un suicidio. Quieren acabar con la... Estoy hablando de leyes que su partido... y estas leyes se ponen en práctica en nuestro municipio. Son ustedes los culpables, porque son ustedes el Partido Socialista Español. Quieren acabar con la propiedad privada, incluso expropiaciones forzosas. Viene recogido en una última ley que han hecho. Cuando el Gobierno quiera, por ley. Y ahora una ley contra las empresas, la están preparando, una ley contra las empresas de desocupa que les van a poner hasta 4 años de cárcel por recuperar tu casa. Vamos, esto es para llorar. No hablamos de los 140 millones, 140.000 muertos en España por la pandemia, y las residencias, que no lo vamos a olvidar, eso no se olvida. Agradecidos estamos a que hayan ustedes respetado hasta el último día el minuto de silencio por estas víctimas. Estamos muy agradecidos por ello. Otra cosa, nos han obligado a vacunarnos a todos, hay muertos injustos. El programa Momo, que le digo lo que significa, son informes del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas. Se llama Momo, aunque suena muy chorra, pero se llama así. Es un sistema que hay para monitorizar esas muertes. Está dando que hay más muertes que hace años, en el transcurso de los años, por unas causas que se desconocen. Nadie dice por qué. Pero se está muriendo más gente. Oh, eso es el cambio climático. Es una leche. Va a ser el cambio climático. En fin, ahora le echan la culpa al cambio climático, a la alimentación. Ahora nos harán comer insectos. Hay una fábrica, la mayor fábrica de Europa está en Pamplona, la están haciendo ahora. Y nos van a poner muchísimas más vacunas, ¿no? ¿A esto les parece a ustedes bien también? A todos les parece bien a ustedes bien, sí. Quieren acabar con los empresarios, de ahí la presión fiscal, que es la mayor de Europa. Se paga más autónomo en España que cualquier europeo. Pero eso está da igual. Quieren acabar con el empleo productivo, de ahí el empleo de la administración, que copa el 50% del empleo en España.
Señor Jerez, mire usted, yo no soy el presidente del gobierno, soy la alcaldesa de Niza y estamos en fase de elecciones. Por favor, señor Jerez,
ciñase
a pregunta de
Niza. Le estoy preguntando, ¿le parece usted esto bien? Como alcaldesa. ¿Le parece usted bien?
Señor Jerez, bueno.
No, déjeme usted terminar, me queda poco. Ha aumentado el 30% la deuda pública. Eso son 340.000 millones. El 30%. 340.000 millones desde que está el socialismo de hace 4 años. Vaya. Han empobrecido a las familias hasta el punto de que las colas del hambre en las grandes ciudades están, bueno, en fin. No dan abasto los bancos de alimento. Y encima nos dicen que, hombre, que eso no es la inflación. Eso no es la inflación. Mire lo que dice el gobierno. Dice el gobierno que compramos menos en el súper porque vamos más a restaurantes. Encima nos toman por subnormales, tío. Por idiotas profundos.
Señor José, concrete.
¿Les parece usted esto bien? Concrete. ¿Le parece usted bien? Pero bueno, no contentos con eso. No contentos con eso. ¿Crean ustedes la ley del sí es sí? Que esa viene. Sí. No, mire usted. Son cosas que sí pasan. Esto sí. No, claro que pasa. Oiga, que las violaciones
se dan aquí. Señor Jerez, que estamos en Níjar. Yo entiendo que quiera irse con Abascal, pero no se la ha llevado.
Un 53% desde que está Pedro Sánchez y Podemos en el gobierno. Un 53%. Y ahora hay 1.074 violadores que se han acogido a la ley, esta famosa, ¿cómo se llamaba? Sí o sí. Y luego, para colmo, señores, mire usted. Si esta es la última pregunta. Déjeme que usted termine. Sí, mire. No, sí estamos en el Parlamento. Estamos en el Parlamento de los vecinos y ciudadanos de Níjar. Y ustedes tienen que tener la suficiente decencia de escuchar lo que dice la oposición. Miren ustedes hasta dónde llegamos. Se despenaliza la zoofilia. Esto es para morirse. Sí, no, ¿están ustedes bien de la cabeza? Estos son sus compañeros. ¿No estaba usted hablando? Perdone, ¿no estaba usted hablando de la concejala de Vox en Parla? ¿No hablaba usted de la concejala de Vox en Parla? Pues mire usted lo que están haciendo ustedes en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿qué quiere que les digamos nosotros? Después de todo esto, ¿les parece a ustedes bien? ¿Les parece a los vecinos esto bien? Todo lo que acabo de decir, lo que acaba de decir el Grupo Político Municipal. Pues a nosotros no nos parece bien. No nos parece nada bien. Venga, muchas gracias. Sí, me queda uno, mira. Mira, me queda uno. No les votes. Me la ha puesto usted a huevo. No les votes. No les votes.
Qué pedazo.
No les votes. No, no, no. Mira, me ha incitado. Me incita la violencia. Sí, ya.
No, ya.
No, no lo iba a sacar.
Señor Jerez, ha terminado ya.
No lo iba a sacar.
Ha terminado ya.
Tengo alguno más que no he sacado.
¿Tiene alguno más por ahí para sacarlo?
Sácalo
ya. Si ya no te queda más.
Sí, me quedan.
Pues saca más.
Mira,
si no,
mira,
venga, a ver, sacando más, saca más. Y no te olvides de pedir ahora cita en el centro médico, que estoy un poco preocupado con tu estado psicológico.
Mira, sí, mira, te lo voy a sacar, se lo voy a sacar, mira usted. Este lo tenía aprobado porque sabía que ustedes iban... Vamos a ver, este lo iba a sacar si ustedes hubieran votado en contra de nuestra moción. Se han abstenido y no me parece mal, no me parece mal. Venga, no se lo voy a enseñar, porque no. Os voy a dejar con el cóndor. ¡Que no! Venga, ya está, se acabó.
¿Ha finalizado ya?
Sí, señora alcaldesa.
Bueno, voy a hacer alguna... Bueno, sí, responde...
Bueno, venga, que va a fumar Juan.
Como siempre, Juan, cuando los demás hablan, usted se va. Cuando está hablando su compañero, usted se queda. ¿Puede ir usted al baño?
Porque hay que apoyar. Venga. Bueno, yo voy a dar respuesta a una de las preguntas que ha hecho, de una de las que concierne a Níjar, claro. Yo las demás no tengo nada que ver. Pero sí, como todo el mundo aquí hace un ruego, voy a hacer yo otro. Aunque lo que pasa es que ya se me ha hecho un poco tarde, porque, claro, usted ya de aquí ya no tiene nada que decir. Pero lo que sí le voy a hacer el ruego de que, por favor, traigan asuntos de Níjar, por favor. Porque eso de traer... Vamos, los aviones de Noruega me han dejado...
Ucrania es un asunto de
Níjar. De verdad, los aviones de Noruega me han dejado un poco descolocados. Y lo que yo he visto, que es que parece que en ese asunto que usted dice, el cambio climático no tiene nada que ver, ¿no? Ahí el cambio climático no tiene nada que ver. Por lo tanto, no, que ahora estoy hablando yo. Ahora, no enseñe más papeles, yo ya estoy hablando yo. Venga. Bueno, venga. Bueno. Pues que le pido, por favor, que traiga asunto de Níjar, aunque, claro, ya le digo, ya es tarde. El problema es que quizás usted esté buscando... Cuando estoy hablando yo, déjeme a usted hablarme. Vale. Cuando... Usted no trae asunto de Níjar, porque, claro, ya en Níjar tiene poco que hacer. A lo mejor lo que está buscando es irse a otras listas de otros pueblos, como están haciendo otros. Pero, de todas maneras, ya le aviso que el 30 de abril se acabó el plazo. Así que ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene nada que hacer. Ya lo busca... Para las próximas. Y los mítines que no ha podido dar, claro, y los mítines que no ha podido usted dar con su compañera, que hasta ahora mismo es su compañera, como no puede usted dar mítines, pues no lo va a dar usted aquí hoy. Pues mire, este no es el espacio para eso. Pídaselo usted a su partido, haga usted el favor. Bueno, con respecto a la pregunta, no, le puedo decir más cosas, porque como usted no se ha ceñido a las preguntas, pues yo puedo ceñirme a lo que usted ha dicho. Y voy a decírselo de nuevo. Y voy a decírselo de usted.
Ha hablado de lo que quería, así que por favor déjela a la compañera hablar. Señor Jerez,
sí.
Señor Jerez.
¿Le parece bien todo lo que
dice? Ya que estamos, ya no queremos respetar los turnos ni nada, ¿no?
Sí.
Como ya se va, pues no quiere respetar nada. Pero si usted quiere irse ya directamente de este pleno, ¿no? Lo que quiere, lo que está buscando es eso. Pues mire, le voy a decir una cosa. Cíñase a Níjar, porque lo que ha dejado usted claro hoy y los 4 años estos que llevamos en este pleno es que Níjar no le importa nada. Los ciudadanos de Níjar no le importa nada. Lo único que le importa es estar ahí pegado al partido y como le han echado, pues a ver si busco el sitio en otro pueblo. Pues mire, ya es tarde, señora. Venga, pues respecto a la web, lo que preguntaba de la web. Ha agradecido que la web que se haya actualizado, claro que se ha actualizado, pero claro, ya mete usted su puya, y es que dice que se ha hecho como acto electoralista. Pues mire, no. Si se hubiese hecho como acto electoralista, lo habríamos anunciado a bombo y platillo. Y de esto, pues nadie sabe la gente que se mete en la página web. La web se actualizó, pero no se ha actualizado ahora, se ha actualizado, usted ha dicho, el 27 de abril y ha mentido de nuevo. Por ser el último pleno, vuelve a mentir. Se actualizó a principios de año. Y, además, la actualización de la página web se realiza cada 3 días. Así que, cíñase un poco más a lo que hay. Muchas gracias, yo no tengo más que decir.
Bueno, voy a darle respuesta a algunas de las cuestiones. La primera, empiezo por el tema de la plaza del mercado. Ha sido un error. Bueno, se van a retirar esta mañana o el lunes. Esas cosas pasan cuando hay muchas obras en funcionamiento y se mezclan los materiales de un lado para otro y demás. O sea, que eso se va a retirar y que eso es un error completamente. No iban destinados ahí y ya está. La cuestión de en cuanto al tema de la obra de San José. Bueno, pues la obra de San José, tengo que decir que esos ensanches que ustedes ven, pues son el acceso al hotel y zonas de carga y descarga. Porque hay negocios. No me interrumpa. Estoy a, no me interrumpa. No me interrumpa. Son zonas de acceso al hotel que tiene que estar, porque es un hotel y tiene un garaje y tiene que acceder los vehículos al hotel. Y luego están las zonas de carga y descarga. Ya está. Eso es lo que hay. El carril tiene un único sentido, igual que estaba anteriormente. El resto, pues peatonal. Son las calles, la zona más amplia en cuanto a la acera. En cuanto a la obra, no está terminada. Le falta finalizar. Cuando haya el acta de recepción, todos los defectos que tenga la empresa, eso en cualquier trabajo, lo que no podemos entrar es en que una empresa esté ejecutando la obra y seamos los ingenieros, el diseñador, el arquitecto, el ver cómo se encuentra la ejecución de la obra. Yo creo que en estas cosas hay que esperar que la obra finalice, hay que esperar que la obra se recepcione y entonces podemos hablar los ciudadanos. Yo tengo que hablar a la hora de recepcionar, enviando allí los técnicos, todo defecto que haya tiene que repararlo, punto y final. Porque eso en toda la obra es así. En cuanto al carril bici, pues está sin terminar. Cuando se recepcione, pues se le pedirá a la empresa que complete todo lo que tenga que completar. ¿Cuándo opina el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno? Pues cuando se hace el acta de recepción, manda a los técnicos supervisan y solicitan, antes de la recepción, pues reparar todos aquellos defectos que tenga la obra. Es tan sencillo como eso. No hay que montar ninguna escandalera ni tampoco hay que ponerse allí a diseñar ni nada de nada. En cuanto a las señales esas que usted ha enseñado aquí, pues no tengo conocimiento de ellas porque no están en el proyecto. Entonces, ahí tendrá que estar las señales exclusivamente que estén en el proyecto. Así que yo, lo demás, yo hablo cuando los ingenieros van a comprobar el acta de recepción. Esa es la cuestión. Luego, por otro lado, habla de los aparcamientos disuasorios, que yo lo dije ayer en una entrevista de Canal Sur, que yo voy a prohibir y demás. Bueno, nosotros tenemos un plan estratégico con los empresarios de la zona de la costa, con un proyecto elaborado, que se llama Proyecto de Modulación del Territorio, donde vienen todas las actuaciones que íbamos a llevar a cabo con un plan estratégico a futuro, participado por vecinos de la zona de la costa y por empresarios y el propio ayuntamiento, incluida la Junta de Andalucía. Y estamos ejecutando aquellas actuaciones que se recogieron en el proyecto de modelación del territorio. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hablado en la zona de Aguamarga, la entrada de Aguamarga, con distintos propietarios para intentar alquilar en la zona de entrada y tener un espacio de más de 3.000 metros por un lado y 1.000 metros por otro lado. También mantenemos las conversaciones con otro propietario que hay, que estamos hablando de 4.000 metros. Habrá que decidir entre uno y otro y habrá que ver esos espacios para que la descongestión del núcleo urbano pues sea mayor y que tengan los coches donde dejar el coche. Yo no he hablado ni de aparcamientos ni de nada. O sea, no, perdón, de prohibir ni de autobuses ni nada de eso. Yo simplemente estoy hablando con propietarios para hacer bolsas de aparcamiento en la zona de los núcleos urbanos y también en la zona de la escala. En la escala ya están, pero tenemos que ir avanzando a que eso se convierta en la calificación que tienen que tener, porque actualmente son pues emplazamientos allí donde la gente deja el coche, pero tendremos que ir a evolucionar, que esto ya es negociación con la Junta, porque ahí quien manda la Junta no mando yo. En la zona de San José, pues también hemos hablado con varios propietarios, en este caso con un propietario, y se le han dado 3-4 emplazamientos para hacer zonas de bolsa de aparcamiento. ¿Por qué? Porque los coches se tienen que quedar en algún sitio. Sabemos perfectamente que la obra de San José se va a ejecutar en la zona donde está el aparcamiento, queda otro emplazamiento en la calle Ronda, que es bastante grande, pero no podemos quedarnos ahí. Entonces estamos buscando espacios en el que nosotros podamos ofrecerlo y ofertarlo a la gente como una zona de lugar donde dejar el coche. Y hablando con la Junta para que se genere esa calificación que tiene que tener la zona de aparcamiento. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que, sí, lo digo en mi programa electoral, vamos a establecer una red de aparcamientos disuasorios en los núcleos urbanos para que la gente pueda dejar los coches tranquilamente y no haya ningún problema de saturación de coches como estamos viviendo verano tras verano. Y se van a hacer senderos, sí, también es verdad, lo dije. Va a mi programa electoral, porque yo tengo programa electoral. Yo hago propuestas a la gente, le explico lo que voy a hacer. El que no lo tenga y solo se dedica a críticas, pues tiene un problema. Deberá mirárselo. Yo hago propuestas. Por eso usted podrá decir si le parecen bien o le parecen mal. Otros se dedican a criticarlas. Ejemplo usted. Ejemplo usted. Que no le escucha ni una sola propuesta para el municipio de Níjar en este mundo. Ya está 4 años aquí. Aparte de que en estos 4 años ni se entera de nada. Porque vamos, no saber por qué tributa el ICIO, yo me he quedado muerta. Yo con eso ya me he quedado. Luego, por otro lado, en cuanto al tema de Genoveses y Monsu, nosotros no tenemos absolutamente ninguna competencia ahí. Ni ponemos precios, ni adjudicamos la adjudicación del servicio, ni controlamos el acceso. Absolutamente nada. Es algo competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Entonces, no sé lo que me está reclamando a mí, que si han subido 1 euro han dejado de subir. Creo que no soy yo la persona que se lo tiene que reclamar. En cuanto al tema que ha soltado aquí de las presas, pues mira, es un bulo. Es un bulo, como tantos que aparecen en las campañas electorales. Es un bulo. Y le voy a explicar otro detalle. Mira, cuando empezamos con la ignorancia y cuando llevamos ahí a la confusión, nos ponemos todos en un estado donde a veces se puede perder el norte. Mira, las fuentes del plan de la cuenca de Níjar, la fuente hídrica, sí, enseña usted todo eso. Eso que ha dicho la prensa es mentira, eso es un bulo. Eso es un bulo electoral de esos que aparecen en Internet y que eso es un bulo. Eso ya se lo digo. Pero consulte usted en páginas, en condiciones. No me vaya usted a páginas de dudosa reputación en el Internet y que todo el mundo por 10 veces repetía la dan por verdad. No me interrumpa, que esto sí es importante. Sí. Señor Jerez, ¿me puede usted escuchar? Bueno, no, escuchar no, que se calle, que me deje intervenir. A mí me da igual que usted me escuche o me deje de escuchar. Bueno, a lo que vamos. El plan, la cuenca de Níjar, recoge el mar de Alborán, la desaladora, la desaladora de Carboneras con los 27 hectómetros cúbicos, los pozos, el agua depurada y para usted de contar. Entonces, ¿a qué viene aquí con el Tajo? Tajo Segura. ¿A qué viene aquí con el trasvase de qué? Cuando han estado ustedes gobernando en la Junta de Andalucía y no han modificado absolutamente nada del tema del agua. Nada del tema del agua. Bueno, sí, han hecho ahí una cuestión que yo no sé, en Doñana, que no han vetado el producto de los frutos rojos en toda Europa. Porque no se han hecho las cosas como se tienen que hacer. Entonces, haya sequía, no haya sequía, venga lo que venga, nosotros tenemos las aguas determinadas en un plan. Quien quiera hablar de otras aguas tendrá que cambiar ese plan. Competencia del ayuntamiento no es. Y tendrá que estar dentro de la normativa europea. ¿Para qué hablamos aquí del Tajo Segura? ¿Por qué? ¿Para confundir a la gente? Es decir, ahora mismo, en el tema del agua, tenemos clarificada en el plan de la cuenca de Níjar cuáles son las fuentes. Y lo que se tiene que poner es en funcionamiento y dar las concesiones necesarias. Eso es lo que hay que hacer. Y no hablar ahora de trasvases, de sequía y demás. Hay que hacer el trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Así que no confunda usted con embalses y con Tajo Segura, porque no estamos hablando. Pero claro, en esa ignorancia que hemos estado hablando aquí de los aviones de Noruega Es que yo le recomiendo, de verdad, que se vaya y pide una cita ahí porque la política a veces confunde a las personas y las vuelve, de alguna manera, yo lo he visto ahí acelerado, porque se le ha escapado la posibilidad de presentarse en Níjar, pues ha tenido que quedarse fuera, pues ha salido de un sitio, se ha quedado. Yo diría que la han pitado fuera de juego. La han pitado fuera de juego, como en términos futbolísticos se dice, cuando alguien se queda en medio, no sabe para dónde te irá y al final se queda fuera de juego. Eso le ha pasado a usted. Pero lo he visto ahí, terminando el pleno, con esos aviones que yo le recomiendo. A veces hay personas que no todo el mundo está para todo. Y la política usted la senta mal. La senta mal. Y yo creo que su final en política debe de terminar en el consultorio médico pidiendo una cita, porque yo eso de los aviones yo es lo último que me he quedado por escuchar. Mira que hemos escuchado a personas conocidas en el tema del COVID diciendo disparates, pero ya lo de usted ha superado todo lo insuperable. Yo creo que eso ha sido ya tremendo. Así que lo único que le digo es que hoy es su último día, ya tiene el último pleno. Me despido de usted. La verdad, ha dado usted un amplio elenco de desconocimiento, de cuestiones que no tienen ningún sentido. Ha perseguido usted tanto a la gente que se habrá quedado descansando. Creo que el campo de Níjar, y lo digo porque me estoy paseando por toda la, por todos los... Yo me paseo siempre, Juan. Yo no tengo problema en hablar con la gente. Son ustedes los que tienen problema en hablar con la gente. Yo no tengo ningún problema. Y me estoy paseando, pues la gente pues hace comentarios. Y creo que va a pasar usted la historia como Antonio Jesús Rodríguez, que se ha tenido que ir a Turrilla. Sí, creo que va a pasar a usted a esa historia de gente de Níjar que la gente ya por todas no entra. Y tiene usted, es una lástima que haya usted dedicado 4 años a denunciar a la gente, a decir bulos, a hablar de cosas que no le importan a Níjar y encima a terminar con temas no muy centrado, porque eso de los aviones de Noruega me ha dejado bastante teoría divina que aparecían con el tema del COVID, en el que muchas pantallas de redes sociales le daban credibilidad y que no hemos quedado dándole una patada al conocimiento. Yo creo que la gente cuando pasa por los sitios, lo primero que tiene que hacer es formarse. Lo segundo que tiene que hacer es trabajar por las cosas y no estar en redes sociales cogiendo bulos sin comprobar ni si existe, si eso es verdad o si eso es mentira, y entrar en esa ignorancia y todo ahí amontonado, porque eso, la ignorancia, lo único que trae es más ignorancia. A mí me gusta el conocimiento, me gusta la gente respetable, la gente que trabaja, la gente que hace propuestas, y usted lo único que ha dado es una trayectoria de decir mentiras, de coger aquí teorías sin tener conocimiento absolutamente de nada, y ya, pues en fin, ese es su gran currículum, el que ha dejado, lamentable y una pena que haya dejado ese currículum aquí en esta casa de representación de todos los vecinos. Así que muchas gracias y levanta el pleno.